En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Iniciamos la lección del sábado de la segunda semana de Cuaresma. Vamos a leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Del 1 al 3 y del 11 al 32. Bueno, pues vamos a iniciar con la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu poderoso de Dios.
Ven,
ven amor del Padre y del Hijo, ven dulce consolador. Ven Espíritu de revelación, ven a nosotros, toca nuestros corazones. Hara dara shabara bara bara bara. Hara bara bara dara shabara bara 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 bara. Hara bara bara shabara bara 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 bara. Hara bara bara hara bara hara bara shara bara hara bara.
Ven Dios Espíritu Santo, ven Dios mi consolador. Espíritu de amor, ven Dios Espíritu Santo, ven Dios mi consolador, ven Dios amor todo divino, ven Dios Espíritu de amor.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
Y se renovará la faz de la tierra.
María, primera discípula de Jesús.
Ruega por nosotros.
María, trono de la sabiduría.
Ruega por nosotros.
Amén.
Amén.
Seguimos con el segundo paso de la lección, que es la lectura del texto. Como ya les dije, estamos en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Bueno, vamos a iniciar la lectura. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Pasamos al versículo 11. Dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, vamos a leer de nuevo el texto para ver qué dice. Continuamos con el tercer paso, que es ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Bueno, este capítulo del Evangelio de San Lucas es el capítulo que habla de la misericordia de Dios. Y San Lucas aquí nos acomoda tres parábolas que hablan de la misericordia de Dios. La primera parábola es la de la oveja perdida. La segunda parábola es la de la dracma perdida, o sea, una moneda perdida. Y la tercer parábola de este capítulo es la del hijo perdido y el hijo fiel, o sea, la del hijo pródigo, que también se puede llamar la parábola del padre bueno y el hijo rebelde, y los hijos malos, pues rebeldes. Bueno, voy a empezar en el versículo 1 del capítulo 15 de San Lucas. Pero antes voy a leer lo que dice al pie de página. Lucas tiene varias parábolas bastante desarrolladas que son exclusivas de él, o sea, del tercer evangelio. Las parábolas de Marcos se refieren sobre todo a la naturaleza y a la venida del reino. Las que son propias de Mateo conciernen en gran parte bien al juicio final o a las relaciones fraternas dentro de la comunidad. Pero las parábolas de Lucas se ocupan de los individuos y de la moral personal. En el primer plano de ellas hay a menudo un antagonista cuyo soliloquio resulta ser lo que determina el relato. Bueno, pues entonces aquí vemos que los tres evangelistas sinópticos tienen como diferentes mensajes en sus parábolas. Y aquí Lucas concentra tres parábolas que hablan de la misericordia de Dios, como ya les dije. Bueno, vamos a iniciar el texto. En el versículo 1. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues ya hemos dicho en otras ocasiones que eran los cobradores de impuestos, que eran considerados grandes pecadores, pues porque se movían en un ambiente de corrupción, de robos, de abusos, en fin. Y claro, pues eran muy ricos. Y los pecadores, ¿quiénes eran considerados pecadores? Pues todos aquellos que vivían al margen de la ley de Moisés. Pues estos eran los que se acercaban a oír a Jesús. Pero también se acercaban los fariseos y los escribas. Los escribas ya sabemos que eran los maestros de la ley, y los fariseos, pues una secta de entre los judíos muy, muy radical en la observancia de la Biblia. Y tenían mucha influencia en el gobierno y en la sociedad judía. Bueno, pues estos andaban detrás de Jesús para ver en qué, porque les incomodaba todo lo que enseñaba, entonces lo querían quitar de medio. Y andaban detrás de él no para oírlo, no para, para convertirse, sino para ver de qué le podían acusar. Entonces aquí vemos que Jesús tiene dos tipos de auditorio. Por un lado, los publicanos y pecadores que iban verdaderamente con una sed de conocer a Dios, de escuchar de su amor, de su perdón, y querían convertirse. Pero los fariseos y los escribas, dice, murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo Jesús esta parábola. Y ya menciona la de la oveja perdida, la de la dracma perdida, o sea, una moneda perdida. Y en los dos, en las dos, habla de que el dueño de la oveja, pues, fue, buscó la oveja, la encontró y fue muy feliz al encontrar su oveja. Y la de la dracma perdida, que esta mujer tenía 10 monedas. Perdió una y barrió y barrió y volvió a barrer su casa y abrió las puertas, prendió la luz o no sé qué hizo, cuánto hizo para encontrarla, y por fin la encontró. Y la conclusión de esas dos parábolas es: en la primera es, os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. O sea que aquí aplica la oveja perdida, pues se refiere con ello a los pecadores, ¿verdad? Entonces en el cielo hay mucho gozo cuando un pecador se convierte. Jesús con estas parábolas, pues trata de manifestarles por qué él acoge a los pecadores, pues porque a eso ha venido. Y la conclusión de la segunda parábola, la de la moneda perdida, dice: alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido, pues os digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Entonces, que tanto la oveja perdida como la moneda perdida son figura de los pecadores, del pecador. Pero cuando la encuentra, pues hay gran gozo en el cielo, así como hubo mucho gozo para el dueño de esta oveja y mucho gozo para la dueña de esta moneda. Y Como para poner broche de oro en este capítulo, San Lucas nos relata la parábola del hijo pródigo, que es de verdad hermosísima esta parábola y bueno, está escrita en una forma excelente, muy vivaz, muy detallista, pero y sobre todo con una gran lección. El hijo pródigo, toda esta parábola y todo lo que habla sobre todo del hijo pródigo es como el camino que realizó el hijo pródigo de ahí de donde estaba entre los puercos hasta la casa de su papá. Se puede llamar el regreso del hijo pródigo, ¿verdad? Y todo ese camino es muy parecido a lo que nosotros debemos vivir en nuestra cuaresma. Entonces la cuaresma la podemos definir como el regreso a la casa del Padre. El regreso a la casa del Padre. Así debemos nosotros tomar como ejemplo todo lo que hizo este hombre, este muchacho, una vez que se convirtió, todo lo que hizo para nosotros también tomar las mismas decisiones que él tomó y regresar a la casa del Padre. Bueno, pero vamos a ir leyendo poco a poco esta parábola tan hermosa. Dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pues un muchacho tonto, inmaduro, que le parecía muy fácil la vida, quería disfrutarla, y le exigió a su papá que le diera su herencia y se fue de la casa. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Pues ya se han de imaginar todo lo que hizo con el dinero de su padre. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos, o sea, a cuidar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Las algarrobas, ¿qué son las algarrobas? Pues yo busqué en el diccionario y habla de dos plantas. El algarrobo, que es un árbol grandísimo que mide hasta 10 metros de alto, y a la fruta que da se le llama algarroba. Pero también hay otra planta que es pequeña, pero que da flores y unas semillas. Y esas semillas sirven para dar alimento a los animales que crían en los corrales, en las granjas. Entonces las algarrobas eran semillas con las que alimentaban a los puercos. Él, de tanta hambre que tenía, que hasta deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba nada. Y bueno, después de estar viviendo esta experiencia tan trágica para él, después de haber sido el hijo de papi y mami, el junior, el hacendado, el rico, el mimado, el que tenía todo en su casa, pues se encontraba sin un quinto y sin tener que comer. Imagínense, cuidando puercos. Bueno, y hay que a decir que los puercos eran un animal inmundo entre los judíos, entonces imagínense, no se podía comer esa carne, los judíos no la comen. Entonces que pues era un trabajo muy denigrante para un judío cuidar puercos. Bueno, entonces estando en esa situación, entró en sí mismo y dijo, aquí está la primera acción positiva de este muchacho. Hizo un alto en su vida, entró en sí mismo, o sea, reflexionó, pensó, meditó comparó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Esa es la segunda acción. Primero entró dentro de sí mismo y reflexionó. Y luego la segunda acción, pues, fue tomar la decisión de ir a la casa de su padre. Es la segunda, tomar la decisión de volver a su padre. Tercera acción, me levantaré. O sea, no nada más debemos quedarnos en buenas decisiones, sino que hay que llevarlas a cabo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Entonces, aquí está la tercera acción. La primera fue hacer un alto, hacer un examen de conciencia, reflexionar en qué está fallando, y tomar, la segunda acción es tomar la decisión de cambiar. La tercera, tomar la decisión de regresar a la casa de su padre. Y la cuarta, pues, pedirle perdón a su papá. Y levantándose, partió hacia su padre. Se fue de nuevo a su casa. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Esto nos hace pensar que el papá lo estaba esperando, que tal vez salía todos los días a la puerta de su casa y a caminar un poco por el camino que llegaba a la puerta de su casa, a ver si venía su hijo. No le tenía rencor, no le tenía coraje, no estaba desesperado ahí llorando encerrado, sino que salió a buscarlo. Y viéndolo de lejos, se echó a correr conmovido, dice, conmovido. Y se echó a su cuello y le besó efusivamente. No lo maltrató, no lo regañó, no lo castigó, no le echó en cara su mala conducta, no le exigió que le regresara el dinero, no, no. Conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el papá ni lo dejó hablar, ya no lo dejó hablar. Él dice: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y al pie de página dice: trátame como a uno de tus jornaleros. Él ya no venía exigiendo que le diera su mismo lugar de hijo, sino que, aunque fuera como uno de sus jornaleros, lo admitiera. Con todo y todo, iba a ser mejor estar como jornalero en la casa de su padre que ahí entre puercos, cuidando puercos y muriéndose de hambre. Pero entonces su padre ya no lo dejó hablar y les dice a los siervos: daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Entonces, fíjense cuál fue la conducta del papá, la reacción del papá. Hizo una fiesta, dio la orden de que lo bañaran. Aquí no dice que lo bañaron, pero seguramente que primero lo bañaron. ¿Cómo vendría apestando a puerco? Lo vistieron, le pusieron un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. ¿Cómo llegaría? Imagínenselo todo, como un pordiosero sucio, andrajoso, descalzo. Y todo esto tiene un gran significado. Seguramente que lo bañaron, aunque aquí no dice, pero este baño puede ser significado del bautismo, ¿verdad? Vestido, el vestido, un vestido elegante, un vestido fino, pues también es significado del estado de gracia que recibimos cuando nos bautizan. Y ponerle un anillo. El anillo que debían traer los hijos de un gran señor era un anillo con un sello, como el anillo que traía su papá. El anillo que traían los grandes señores era un anillo con un sello que era como la identificación de su linaje, de su familia, de su poder, ¿verdad? Como un señor rico. Y con ese sello y con ese anillo sellaban todos los documentos importantes, ¿verdad? Como era como su firma, pues. Entonces, ponerle el anillo al muchacho era como decirle: te devuelvo todos tus privilegios, los privilegios que antes tenías como mi hijo, y todas mis propiedades otra vez van a ser tuyas. Y las sandalias también tienen un significado, porque las sandalias solamente las usaban los hombres libres, los que eran ciudadanos. Y los esclavos o los siervos no usaban sandalias, andaban descalzos. Entonces, al ponerle sandalias, querría decir: ya te reintegro en tu calidad de hombre libre, de ciudadano libre. Porque ya sabemos que en esa época había dos clases de personas. Las personas libres, que eran los que tenían todos los derechos jurídicos y económicos y sociales, etcétera, todos los privilegios, y la otra clase eran los siervos, los esclavos, que ni siquiera se pertenecían a sí mismos, le pertenecían al amo. No tenían ningún derecho jurídico ni social, etcétera. Bueno, entonces fíjense el cambio de vida que va a tener este muchacho, gracias al corazón misericordioso de su padre. Y dice: traed el novillo cebado. El novillo, pues, es un toro joven, listo para una buena fiesta, para un buen banquete. Cebado era el novillo más gordo. Los engordaban para luego comer ricamente sus deliciosas carnes, ¿verdad? Traer el novillo cebado, matarlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Pues fíjense qué hermosamente nos ilustra en este evangelio el Señor Jesús, en esta parábola, el corazón misericordioso del Padre. El corazón misericordioso del Padre, que no guarda rencor, que no guarda memoria de nuestros pecados, que no quiere castigarnos, que no nos quiere allá abandonados a nuestro destino por nuestra propia culpa, que hemos elegido por nuestra propia torpeza de vivir así en pecado. Dice la palabra de Dios que Dios escucha nuestros pecados y los arroja al fondo del mar de su misericordia y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y que también dice: vengan, hagamos cuentas. Aunque tus pecados sean tan rojos como la grana, yo los volveré blancos como la lana. Aunque sea tan rojos como el... como hay un color que se llama así, carmesí o algo así, los volveré blancos como la nieve. Entonces, ese es el corazón de nuestro Padre del Cielo. Ese es el corazón de nuestro Padre del Cielo. Lleno de misericordia, lleno de perdón, lleno de amor. Él preparó de inmediato, o les ordenó a los siervos que prepararan de inmediato una gran fiesta. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Pues aquí también se nos hace ver que en el cielo hay una gran fiesta cuando el pecador se convierte de sus pecados. Cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos y regresar a la casa del Padre, a sus brazos amorosos, hay una gran fiesta en el cielo. Pues esta parábola es una invitación que en cualquier momento del año y en cualquier día debe motivarnos a convertirnos a Dios. Si de verdad nunca hemos tenido esta experiencia de convertirnos a Dios, pues debe ser este entonces un momento muy trascendente en nuestra vida, ¿verdad? Dejar el pecado y volvernos hacia Dios y seguir a Jesús. Y bueno, todos los días también podemos tomar esa decisión, si ya hemos tomado la decisión algún día definitiva de dejar el pecado y volvernos a Dios. Pero de todos modos, todos los días debemos de renovar esta decisión de dejar el pecado, de seguir fieles al Señor. Entonces, pues esta lección que nos da Jesús con esta parábola del hijo pródigo es una lección muy, muy enriquecedora y muy adecuada para vivirla en esta cuaresma. Por eso la cuaresma la podemos definir así, como este camino que hizo el hijo pródigo. El regreso a la casa del Padre. Esto debe ser nuestra cuaresma. Bueno, pero no ha terminado la parábola. Ahora habla del hijo mayor. Pobre papá con estos hijos. Parecía ser que el peorcito era el chiquillo, que se fue con todo el dinero de su herencia y lo malgastó, y que el hijo mayor era muy bueno porque era fiel y estaba obediente con su padre, pero miren con lo que le salió. Dice así: su hijo mayor estaba en el campo. Acá al pie de página dice: a la actitud misericordiosa del padre, que simboliza la misericordia divina, se opone en el hijo mayor la actitud de los fariseos y de los escribas, que se jactaban de ser justos porque no dejaban de cumplir ningún mandamiento de la ley. Entonces aquí los tres personajes son figura de algo o de alguien. El hijo pródigo pues es figura de los pecadores y publicanos que se convirtieron. El papá pues es imagen del Padre Celestial lleno de misericordia. Y el hijo mayor es figura de los fariseos y escribas que se creían muy santos, muy buenos, muy fieles a la Escritura, muy fieles a la ley. Vamos a ver qué más dice de este muchacho, del hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Fíjense, otra vez la misma actitud del papá. Así también salió al encuentro del hijo menor que iba llegando. Y aquí sale al encuentro de su hijo que no quería entrar porque se enojó por la fiesta que le hacían a su hermano. ¡Qué corazón tan generoso de este papá! ¡Cómo amaba a sus hijos! No se fijaba en sus caprichos, en sus terquedades, en sus sinvergüenzadas, ¿verdad? No se fijaba. Él los quería de todos modos. Él le dijo, ha vuelto tu hermano. Estamos con la respuesta del criado. Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo le dolería el corazón al papá estar escuchando estas palabras de reclamo? Tampoco él amaba a su padre. El hijo menor no lo amaba, puesto que se fue y le sacó todo el dinero y se portó mal. Viene porque lo necesita. Y este, claro que con esa actitud del padre, pues se va a ganar su amor. Y este también está metiendo un puñal en el corazón de su padre al decirle todo esto. Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Pues este tampoco conocía el amor de su padre. Los dos tenían un corazón cerrado al amor de su padre. ¿Hacía todo por obligación? Nunca dejé de cumplir una orden tuya. Le está reclamando. Y nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, han matado para él el novillo cebado, o sea, el novillo gordo. Pues qué triste, ¿verdad? Que estos hijos, teniendo un padre tan bueno, no sepan descubrir el amor de su padre. Así estamos nosotros. Tenemos un papá muy bueno, nuestro Padre Dios. Nos ha regalado mil cosas y nos hemos a veces portado como el hijo menor, pero también a veces como el hijo mayor, que somos supuestamente muy obedientes, pero no amamos a Dios. Cumplimos normas, cumplimos reglas, cumplimos mandatos, pero enseñanzas, pero no hemos descubierto el amor del Padre. Y bueno, termina Jesús diciendo, pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Porque este hermano tuyo, le recuerda, es una reprensión muy sutil, pero una reprensión. Hermano tuyo, le recuerda que es su hermano porque el muchacho dijo, si ahora que ha venido ese hijo tuyo, como si no fuera su hermano, ¿verdad? Estaba lleno de rabia contra su hermano y contra su padre. Pero su papá, en lugar de portarse agresivo con él, lo corrige muy sutilmente. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Qué gozo saber que tenemos un padre tan generoso como el papá de esta parábola. Tan generoso que no hace memoria de nuestros pecados, que una vez que nos hemos arrepentido, jamás nos vuelve a recordar nuestros pecados, ni siquiera nos castiga por ellos. Porque ya castigó a su hijo, Jesús cargó con todos nuestros pecados. Bueno, pues que esta lectura nos invite, sigamos leyéndola y meditándola, nos invite a hacer todo lo que hizo este muchacho, hacer un alto en la vida, tomar conciencia de lo que le estaba pasando, de lo que estaba haciendo, tomar la decisión de cambiar, levantarse e irse hacia la casa de su padre, pedirle perdón y quedarse de nuevo en la casa de su padre, reconciliarse con su padre. Y bueno, si somos como este hombre, como el hermano mayor, que nos creemos muy, muy buenos, pues reflexionemos bien, de verdad, si hemos encontrado a nuestro Padre como un Padre amoroso y lo obedecemos porque lo amamos, no por obligación. Vamos a continuar dándole otra lectura al texto para ver qué me dice. Bueno, pues creo que la enseñanza clara, fuerte, a luces vista, es la de la conversión, la de volver a la casa de nuestro Padre arrepentidos, pedirle perdón y cambiar de vida, cambiar de vida. Amar a nuestro Padre con un amor profundo, con un amor como Él se merece, aunque pues no, pues nuestro amor es tan limitado, pero por lo menos descubrir el amor del Padre y corresponderle a su amor. Bueno, pues esta cuaresma es ese retorno a la casa del Padre. Hagamos oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este ejemplo tan vivo que nos presentas en esta parábola, Señor, de nuestra condición de pecadores y de la necesidad que tenemos de convertirnos para volver a la casa del Padre, pedirle perdón y cambiar de vida, corresponderle a su amor. Gracias, Señor. Danos la fuerza, Señor, para regresar. Danos la luz para saber que tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios.
Volveré a la casa de mi Padre. Volveré. Le diré, Padre, perdóname. Volveré.
Tomemos la decisión de volvernos a Dios, de dejar nuestros pecados, dejar nuestra vida de pecado y volver a la casa de nuestro Padre, volver a Jesús, y cambiar de vida, permanecer para siempre fieles. Pidámosle perdón a nuestro Dios. Pidámosle perdón y pidámosle la gracia de convertirnos profundamente, de cambiar nuestra vida, de volvernos a Él. Pidámosle la gracia de serle fieles.
He pecado ante el cielo y ante ti, y me pesa haber faltado a mi promesa de amarte solo a ti, de ser fiel hasta el fin. Cuánto me pesa decir perdón, caí. Mira, mi Dios, y tenme compasión. Débil yo soy, levántame, Señor. Dame vida con tu amor. Escucha mi súplica, Señor. Descubro mi pobreza y mi tibieza. Mi tibieza al amar, mi pobreza al caminar. Cuanto quisiera poder amarte más. Mira, mi Dios, y tenme compasión. Débil yo soy.
Dice el Señor, quiero que sean fieles a mí. Quiero que perseveren en su decisión de volver a mí y de seguirme. Harada sharadara, harada sharadara. Harabarabara, harada sharada, harada sharada. Tú eres mío y yo soy tuyo, dice el Señor. Quiero que vivas esa experiencia de mi amor. Tú eres mío y yo soy tuyo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos.